Seguro que hay muchas veces que estando en casa, recogiendo o haciendo limpieza, decimos, ¿qué hacemos con esos juguetes electrónicos que ya no funcionan, que nuestros hijos ya no juegan con ellos, o incluso también con impresoras, ordenadores, teléfonos móviles antiguos o linternas cuando nos vamos de excursión por el campo? ¿Qué podemos hacer con ellas? Bueno, pues yo hoy os voy a ayudar. Gracias a Ecotic. ¿Y qué es Ecotic? Pues es una fundación española sin ánimo de lucro que se centra precisamente en la gestión adecuada de esos residuos eléctricos y electrónicos. Pero no solo se centra en ellos, sino que también hace campañas escolares. Por ejemplo, con otro final es posible. Esta iniciativa de Ecotic pues la lleva a cabo junto a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de aquí, de la Junta de Castilla y León, y se impulsó en el año 2014 para concienciar sobre todo a esa población más joven sobre la importancia del reciclaje y de la reutilización de esos residuos. En la campaña y en el curso anterior, de 2022-2023, pues se llegaron a participar 100 centros y sobre todo más de casi 12.000 estudiantes, si no me equivoco, con muchísimas actividades además de por medio, porque esas cifras de participación pues ponen de manifiesto ese buen recibimiento de esta campaña, tanto entre los estudiantes como también entre el personal docente, por su formato didáctico a través de actividades y talleres prácticos de sensibilización y formación. Y en eso precisamente están este año aquí en Valladolid el Colegio Miguel Delibes, al que vamos a conocer y sobre todo vamos a saludar ya a su directora. Paz del Pico, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora mismo el Miguel Delibes es uno de los centros que ha acogido esa campaña de Otro Final es Posible y nos gustaría saber un poco en qué consiste, qué objetivos tiene esta campaña, Paz.
Bueno, pues a ver, los objetivos son grandes, extensos y muy importantes y sobre todo muy coherentes con las señas de identidad de nuestro cole, ¿no? Uh-huh. Sobre todo queremos que nuestro alumno tenga una conciencia ecológica que apueste por la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente y, como les dimos nosotros, el cuidado de nuestra tierra, que solo tenemos uno. Entonces, este concurso, que está pues muy ligado con nuestros objetivos generales del centro, consiste en el reciclaje de aquellos aparatos electrónicos y eléctricos que tenemos en nuestras casas, que, como bien dices, siempre tenemos ahí, que nos sobran, no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Entonces entra a formar parte esa R de volver a reutilizar lo que hay dentro. Entonces, como que este concurso es genial, ¿no? Porque a esos aparatos les van a dar otro final que nosotros en nuestras casas no vemos, pero que ellos lo van a hacer. Es un poco como lo que nos faltaba a los centros, porque nosotros, sobre todo los centros que tenemos reconocido, el centro sostenible, uh-huh, que nosotros lo tenemos desde junio de 2020, apostamos por la gestión ambiental. Y tenemos muchísimos proyectos de reciclaje, de reutilización, de reducir, donde trabajamos esas R's fundamentales. Entonces, como que nos faltaba esto y este año nos hemos apuntado y la verdad es que estamos teniendo éxito. Ya tenemos muchas cajas de esos residuos que los niños y las niñas y las familias acuden al cole y lo depositan en los contenedores que Ecotic nos ha dejado ahí.
Claro, ¿cuál es el proceso, Paz? Ahora hablaremos también de esa línea del centro que nos estás explicando perfectamente, pero esas familias que nos están escuchando ahora mismo, que pertenezcan al Colegio Miguel Delibes, porque entiendo que solo puedes ayudar o contribuir a esta campaña si perteneces al Miguel Delibes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál sería el proceso de dar o dejar este tipo de materiales en vuestro centro?
Vale, mira, primero tú recibes la convocatoria de participar en el concurso. Nosotros participamos en colaboración con el AMPA. Uh-huh. Una vez que tú te inscribes, lo interesante de esta campaña es el aporte didáctico que también te ofrece Ecotic. Uh-huh. Entonces, Ecotic te brinda unas charlas y talleres sobre este tipo de reciclaje de este tipo de residuos. Lo han realizado las tres clases de quinto y las tres clases de sexto. Ha sido una experiencia fantástica. Los dos educadores que han venido han aportado muchísimo y sí que es verdad que nos dicen que denotan ese interés, esa curiosidad y esa conciencia en todo nuestro alumnado. La verdad es que nos felicitaron, que lo hicieron muy bien y aprendieron muchísimo. Para una vez que reciben el alumnado esas charlas, a través del equipo directivo, lo que hacemos es informar al resto de las familias. Nosotros lo hemos hecho por redes, por el canal Familias que tenemos nosotros de la plataforma Teams, a las familias. Y les explicamos cómo lo tienen que hacer. Y la empresa te trae el día de las charlas una serie de contenedores que nosotros hemos puesto en el hall. las tutoras en tutoría explican todo esto y los niños y las niñas a través de sus familias o bueno, incluso abuelos también han venido a traernos esos aparatos.
Qué bueno.
Una vez que nosotros tenemos llenas todas las cajas o podemos pedir más contenedores o bien ya vienen a recogernoslo como día último el 23 de mayo.
Uh-huh. Y claro, hablabas de esas charlas que has recibido, por las que os han felicitado, porque nos estás explicando, Paz, que desde el Centro Miguel Delibes además también tenéis una línea de centro que va muy ligada a todos esos objetivos de COTIC y que sois centro sostenible, además también desde junio del 2020.
Sí.
¿Qué es lo que hacéis en el Miguel Delibes para concienciar sobre todo y educar también en este sentido?
Bueno, nosotros en el colegio tenemos un proyecto, un macroproyecto, Origin Grow, que engloba las líneas de identidad de un centro sostenible. Tenemos diferentes planes. Uno de ellos es el plan de gestión ambiental, donde realizamos todo tipo de formación de educación ambiental relacionado con el agua, residuos, movilidad, alimentación saludable y otras acciones en las que, desde luego, que la pieza clave son los alumnos. Paralelamente a este plan de gestión ambiental, tenemos un plan de educación ambiental. Desde educación infantil a sexto, en cada nivel ofrecemos cada año talleres ambientales relacionados con un aspecto. Por ejemplo, ahora acabamos de terminar el taller de compostaje para todo el tema de residuos orgánicos, que uh-huh. hemos hecho con tercero de primaria. Lo que queremos es que tengan, al finalizar la etapa de primaria, una educación ambiental lo más amplia posible y todas las acciones encaminadas a esa gestión ambiental de residuos, agua, energía, etcétera. Uh-huh. Y paralelamente a esto también tenemos un proyecto para el trabajo de las competencias clave dentro de nuestro aula ambiental, concretamente del huerto escolar.
Pues Paz, por lo que nos estás explicando, es una generación que va a salir muy bien formada, sensibilizada y sobre todo concienciada con este aspecto que es fundamental a día de hoy.
Sí, está claro. Nosotros apostamos por eso. He dicho que con nuestro alumnado trabajamos mucho el valor de la tierra, el que la cuidemos y sobre todo, como siempre decimos, pequeñas acciones, grandes resultados.
Uh-huh.
Si ellos hacen esas acciones en los diferentes entornos donde participan, colegio, familia, provincia, quiere decir que cada vez esas pequeñas acciones cada vez se hacen más amplias y es lo que queremos, ¿no? Sembrar esa semilla y esa conciencia en nuestro alumnado y, por supuesto, siempre con ese aporte didáctico para ellos.
Pues por lo que nos has explicado, yo creo que estáis sembrando más que de sobra esa semillita en todos los alumnos del Miguel Delibes que tienen hasta el 23 de mayo para participar en esa campaña Otro Final es Posible, sí, y que además también a lo largo de toda su escolarización pues reciben esa educación ambiental que nos ha contado Paz del Pico. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Adiós. Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En el centro de Valladolid, bar restaurante Los Molinos, la tapería de Ernesto. Especialidad en mariscos, pescados, carnes y los increíbles arroces del maestro. Bar restaurante Los Molinos, menús especiales para grupos hasta 20 personas. Bar restaurante Los Molinos, la tapería de Ernesto. Calle Los Molinos 5, entre Correos y Poniente. Reservas en el 983 40 34 84.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
eurovertical.valladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Uno de los problemas principales que siempre tratamos en este programa es el tema de la despoblación, de lo que sucede muchas veces en los núcleos rurales porque hay falta de servicios y eso hace que la gente, sobre todo joven, no decida asentarse en estos puntos. Bueno, pues vamos a conocer a una entidad que sí que lleva luchando contra la exclusión financiera desde que nació. Estamos hablando de Eurocaja Rural y es que en el año 2023 aumentó su red comercial con 21 nuevas oficinas hasta alcanzar las 457 que tiene en total, ayudando así a esa vertebración del territorio, a generar empleo y también a dotar de accesibilidad de servicios a estos puntos, como estábamos contando. Además, la entidad logró captar más de 48.000 nuevos clientes, hasta superar ya los 524.000, según las cifras que hemos conocido. Y además, más del 52% de estos clientes están en esas poblaciones rurales. Por eso queremos saber mucho más acerca de Eurocaja Rural tras una asamblea general ordinaria que ha tenido hace pocos días. Y lo vamos a hacer pues con su presidente, con Javier López Martín. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Marta, muy buenos días a los oyentes de COPE Valladolid. Pues si aquí estamos.
Si tenemos un objetivo claro, o tenéis un objetivo claro desde Eurocaja Rural, es esa lucha activa contra la despoblación, ¿no, Javier?
Sí, y además, Marta, no por corregirte, el viernes pasado efectivamente eran 457 oficinas, hoy seguramente que sea alguna más, porque efectivamente no pasa semana en la que no abramos un nuevo punto para seguir luchando, como bien decías, contra la exclusión financiera. Y bueno, es uno de nuestros objetivos, nuestro plan de expansión, con el que estamos muy contentos porque vemos no solo la satisfacción de la entidad, sino lo que es más importante, que es la satisfacción de los clientes, de los socios y de aquellos lugares donde aterrizamos, y desde luego que nos tratan de maravilla, y desde luego pues estamos contentos con este plan que lleva ya desde el 2011 y que todavía queda mucho por recorrer.
Fíjate, si todavía estamos diciendo que abrimos prácticamente al día una sucursal, pues ahí estamos todavía en ese empeño y intentando sobre todo también aumentar esa red comercial, generar muchísimo empleo que decía al principio con ese plan de expansión que nos estás explicando, Javier, ¿no?
Sí, queremos cerrar el 2024. Ahora mismo estamos ubicados en 5 comunidades autónomas, en 16 provincias, que abarca geográficamente pues 205.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, y atendemos una extensión en la que existe una población de 16 millones y medio de personas, con lo cual yo creo que es una vez más el compromiso de Eurocaja Rural con la lucha contra la despoblación, pero también pues con esa vocación de servicio y de cercanía que emitimos desde la entidad, y desde luego que esos más de 1.300 trabajadores que dedican sus días a dar servicio financiero y asesoramiento, por supuesto, también en muchas otras cuestiones. Además, un dato, Marta, es que queremos cerrar el 2024 dando servicio en 3 comunidades más para completar 8 comunidades autónomas en este año, que es lo que nos da tiempo.
Y Javier, aquí en Castilla y León, ¿cuántas nuevas oficinas habéis abierto? No sé si en Valladolid también hemos abierto alguna nueva en los últimos tiempos.
Bueno, pues en Castilla y León, Eurocaja Rural ya tiene a fecha de hoy 40 oficinas abiertas y bueno, continuamos. En Valladolid en concreto, pues tenemos 8, por supuesto, en la capital, uh-huh, en Peñafiel y en Pedraja de San Esteban, Traspinedo, Íscar, Medina del Campo, Medina de Río Seco y Aldea Mayor de San Martín. Como puede ver, geográficamente estamos ubicados ya casi en todos los puntos de la provincia, pero no hemos parado aquí. Seguimos estudiando y analizando ubicaciones pues para seguir poniendo nuestro granito de arena en la lucha contra la despoblación y además con la fijación de población y con la creación de empleo, que es algo muy importante, y el desarrollo económico social de aquellos lugares en los que nos implantamos, no solo la parte económica sino también la parte social, que para nosotros es muy importante.
Claro, y además también intentáis dar valor a esa humanización del sector financiero, algo que me parece muy difícil. ¿Cómo lo conseguís, Javier?
Bueno, pues haciendo aunque no sé si decirlo es políticamente correcto, al contrario de lo que hacen el resto de entidades, nosotros no solo no cerramos oficinas, sino que abrimos oficinas y mantenemos las que tenemos. Al final, la humanización es una cuestión de personas, y para nosotros la persona, el cliente, es muy importante, y por eso atendemos sus necesidades desde dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista digital, con las aplicaciones informáticas que disponemos de última generación, pero sobre todo a lo que damos muchísimo valor es a nuestra presencialidad, a nuestra cercanía, a conocer al cliente, cuáles son sus demandas, sus miedos, sus incertidumbres, y el saber qué es lo que quiere nosotros, escucharle y atenderle personalmente. Para nosotros es un valor que nos está dando muchísima satisfacción, muchísimo orgullo. Desde luego que no vamos a abandonar la presencialidad, nuestros anuncios, nuestro lema reza que estuvimos, estamos y estaremos, por lo cual yo creo que eso muestra una vez más nuestro compromiso de lo Caja Rural con la sociedad.
Pero sin olvidar también esa parte digital, como nos acaba de explicar, tenéis también una aplicación, la app, ¿cuántas visitas tiene, cómo funciona, qué tal se está manejando?
Bueno, pues hace 2 años decidimos implantar un nuevo transaccional bancario en el que llevamos trabajando varios años y desde luego ha sido un éxito. Hoy por hoy nuestra aplicación informática la utilizan más del 51% de nuestros clientes, con lo cual yo creo que la satisfacción también es tremenda después de muchos años de trabajo para definir una aplicación que se ajustase a la entidad, pero también que se ajustase a nuestros clientes, que se ajustase a las administraciones públicas a las que damos servicio, al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos, a las cooperativas, a la industria agroalimentaria, pero también a los autónomos, a los empresarios, a los particulares, a los jóvenes, incluso a los mayores. Ahora estamos dando unos talleres de seguridad digital para los mayores que están teniendo muy buena acogida. Para que puedan utilizar las herramientas con la máxima seguridad posible. Eurocaja Rural siempre a la cabeza de las iniciativas, desde luego pensando mucho en la sociedad, en los clientes y en las personas mayores.
Y también tenéis muchas iniciativas que habéis emprendido con vuestra fundación, la Fundación Eurocaja Rural, que busca precisamente esa igualdad de oportunidades y el desarrollo social, ¿no? Cuéntanos algunas de ellas, Javier, que habéis hecho en este 2024 y en el pasado 2023.
Bueno, necesitaríamos hacer un monográfico, un programa especial, pero bueno, iniciativas tenemos muchísimas. Es muy conocida nuestra carrera solidaria, la lucha contra la ELA, que celebramos el año pasado la edición número 11 y se ha convertido en el referente en el que toda la recaudación va para las asociaciones en las que estamos implantados y que luchan contra la ELA, contra esta enfermedad. Adelante Castilla-La Mancha, Adela Madrid, ELA Castilla y León, Adela Comunidad Valenciana y ELA Región de Murcia. Se ha convertido en el referente nacional, más de 4.000 inscritos el año pasado, con una recaudación de más de 66.000 euros, que íntegramente fue a estas fundaciones para luchar en la parte de proyectos, en la parte sanitaria, en la parte de asistencia social para estos enfermos. Pero también sacamos nuestro programa de ayudas sociales de hace también varios ejercicios, con 3 categorías, ayudas a personas, a colectivos en riesgo de exclusión social, a colectivos vulnerables, una categoría, otra categoría, desarrollo rural, como no puede ser de otra manera, y otra categoría en investigación. Nuestro programa Working, que también damos ayudas a la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral, y bueno, un etcétera de ellos que podríamos seguir, como te decía Marta, y de luego tremendamente satisfecho y orgullosos de cuál es el trabajo de la fundación, que es el alma de la entidad.
Pues yendo a contracorriente y sobre todo siempre pensando en todas las personas mayores, jóvenes del sector primario, pues seguís ofreciendo esa cercanía a todos los socios y clientes y seguís ampliando esa presencia en capitales y por supuesto también en el mundo rural. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Pues gracias, Marta, y nada, decir a Valladolid, a su provincia, a su gente, que Eurocaja Rural está en Valladolid, que nos quedamos y que nuestras puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. It's I'm
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Saben nuestros oyentes lo que significa un CTR? Pues yo la verdad que con esas siglas me ha costado, pero luego si digo un centro de tratamiento de residuos ya sé por dónde va encaminada la cosa. Es una instalación que procesa y elimina residuos de forma respetuosa con el medio ambiente. ¿Pero sabemos cómo lo hacen? Bueno, pues en principio recepcionan y clasifican todos los residuos que llegan, que pueden ser de muchísimas diversidades. Luego lo tratan y lo procesan, hacen un seguimiento y presentan sobre todo informes. Eso es a grosso modo lo que se hacen en esos CTRs. Desempeñan un papel crucial en la gestión de residuos y la protección ambiental al desviar esos residuos de los vertederos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar también todos los recursos. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y aquí en la planta, en el Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid, pues anualmente nos han dicho que procesan unos 41.000 toneladas al año de materia orgánica. Si nos vamos a la denominada fracción inorgánica, pues se suma la cantidad a unos 52.000 toneladas al año y luego también hay otras, como decimos, muchísimos restos que llegan hasta ese CTR. Pero quien sabe perfectamente cómo funciona y cuál es el proceso y nos lo va a explicar es el director de la planta, Javier Ruiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
He dado yo algunas cifras, pero más o menos, ¿qué porcentaje de residuos urbanos pasan por la planta, por ese centro de tratamiento de residuos de Valladolid, Javier?
Bueno, te he referido exclusivamente a los residuos municipales de Valladolid. Lo cierto es que esta planta, aunque tiene titularidad municipal de momento, trata los residuos de toda la provincia de Valladolid. Sí. Aquí entran todos los días 600 toneladas de residuos.
600 toneladas que, como decía yo, tienen diversidad, ¿no? Entiendo, de proveniencia.
Sí, bueno, claro. Vienen primero, algunas provienen de la capital, otras provienen de las distintas mancomunidades que recogen en la provincia y después también están clasificados en función de la recogida selectiva. Básicamente entran aquí tres fracciones, que es fracción orgánica, que es la separación que hacemos en el hogar del residuo orgánico, contenedor marrón, tapa marrón, que de momento solo tiene Valladolid y la mancomunidad Montes Torozos, pero es obligatorio y en breve lo tendrán todas las mancomunidades de nuestra provincia. Es crucial esta separación, después insistiremos en esto, porque todas estas plantas sin la colaboración ciudadana no sirven para muy poco. Después está la fracción envases, el contenedor amarillo, que también conocemos todos, y luego la fracción indiferenciada, que tendría que ser menos de la que llega, pero la parte que digamos que no se separa o la fracción resto. Y luego hay otras dos fracciones que conocemos todos, que es el vidrio y el papel y cartón, que no pasan por aquí, por la planta, porque es monomaterial y se lleva directamente a la vidriera o a las papeleras.
Javier, yo creo que vamos a incidir también mucho en ese proceso de separación que se tiene que hacer en los hogares, en cómo llega a vosotros, porque hay muchos mitos que no sé cómo sientan a vosotros, Javier, de no, porque nosotros lo reciclamos y luego llega todo junto y da igual lo que hagamos en casa porque luego ellos lo tratan de manera igual en esos centros. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo llegan todas esas fracciones? ¿Realmente la gente aquí en Valladolid sabe reciclar?
A ver, todo esto son leyendas urbanas. La gente lo cuenta pues para tener una justificación para no separar la basura, porque lo más cómodo es no separar, no nos quepa duda. Ese es lo más cómodo con diferencia. No separar la basura y tirarlo todo junto. Desde luego aquí la fracción que llega separada se trata separada, no se mezcla, y la fracción que llega mezclada pues tiene muchas dificultades para hacer un tratamiento adecuado de esos residuos.
¿Y cómo se trata? ¿Cuál es el proceso una vez que llega?
Cada una de las fracciones que nos llegan, como tiene unas características distintas, pues tiene su tratamiento. Bueno, en el caso de la materia orgánica, lo que hacemos primero es una apertura de bolsas y un cribado de la basura, de manera que en ese cribado a 10 centímetros, que se hace en un aparato que se llama Trommel, tenemos un rebose, que son las bolsas de plástico, y un hundido, que es la materia orgánica que ha separado a la gente, y en el rebose también queda algún impropio más. Y todo esto se manda a los tratamientos biológicos. Y en los tratamientos biológicos hay dos partes, la biometanización, que lo que hacemos es producir metano a través de la materia orgánica, y el compostaje, que con ese residuo de la biometanización lo que hacemos es producir compost. En cuanto al envase, lo que hacemos es hacerlo pasar por una cinta, el envase ligero, el contenedor amarillo, lo que llama la gente los plásticos, que en realidad no son plásticos, porque también incluye el Tetra Brick y las latas de conserva o las latas de refresco, que no son plásticos, también van al contenedor amarillo esas partes, esos residuos, y lo que se hace es hacerlo pasar por una cinta donde vamos separando los distintos materiales. Y la fracción indiferenciada pues es una mezcla de las dos. Primero se criba y luego se criba, se manda el hundido del cribado, se manda a los procesos biológicos, claro, va con muchísimas impurezas, con lo cual obtenemos un compost de mucha menos calidad, uh-huh. Y el rebose lo hacemos pasar por la cinta. Estamos desarrollando unas obras importantísimas.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Digo, Valladolid, ahora mismo esto lo hacéis en ese centro de tratamiento de residuos, pero para el año 2025, si no me equivoco, se espera que haya uno completamente reformado, ¿no?
Estamos en plena obra. Es la obra más grande, creo, que hay ahora en el Ayuntamiento de Valladolid en marcha. Es una obra de 43 millones de euros y estamos construyendo un nuevo CTR, construcción y ampliación del que hay y actualización. Porque
¿qué se va a hacer?
Este CTR ha procesado ya 3 millones de toneladas de basura. Tiene 22 años. Entonces, este CTR está... Los equipos han llegado al final de su vida útil. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, durante estos años ha habido unos avances tecnológicos muy amplios en el tema de basura. Igual que el sector de aguas es un sector más maduro, este es un sector muy dinámico donde se está investigando mucho porque es relativamente nuevo y hay nuevos equipos. Va a ser una planta automática en su mayoría. La separación de materiales se va a hacer con separadores ópticos, con muchísimas redundancias para si hay un error, se vuelva otra vez ese material que ha sido rechazado al principio, se vuelva a abrir la bolsa, cualquier cosa que suceda, con muchísimas redundancias. Y luego también hay otro aspecto, que es el aspecto legal. Aquí también tenemos una obsolescencia legal. Para cumplir los objetivos que se está marcando la Unión Europea, pues necesitamos esta planta que es mucho más moderna, la que llevamos trabajando en ella desde el año 2016. Uh-huh. Y ahora estamos desarrollando ya las obras.
Pues con esas obras mejoradas y sobre todo ese centro de tratamiento que va a ser moderno y que va a estar adecuado a las circunstancias que ahora mismo nos están exigiendo desde el planeta, desde todos, yo creo que las instituciones, pues se va a trabajar también aquí en Valladolid. Javier Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado también qué es lo que se hace en esta planta aquí en nuestra ciudad. Un beso muy fuerte.
Vale, muchas gracias. Un saludo. Adiós.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso semicurado García Vaquero, kilo 11,99 euros, y galletas Cuétara napolitanas, 426 gramos, 1,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
En Tíber mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como queso curado, oveja, leche cruda, IGP Castellano La Vega por solo 12,95 el kilo. Tíber, el almacén de la alimentación.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, Club Deportivo Mirandés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Estamos llegando así a la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.